buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Yo, muy sorprendida, asombrada, conmocionada con estas noticias que hemos tenido últimamente, ¿no? De los niños que juegan al secuestro. Y ayer, no sé si se enteraron de los adolescentes que quemaron los juegos de Acapulco. Al ratito les platico. Pero vamos a empezar el día de hoy hablando de un tema que genera muchísima discusión, papás, y que está haciendo mucho ruido ahorita. Y esto es el bullying. El bullying ha existido desde siempre, ¿cierto? Desde siempre ha habido el que molesta, el que es molestado, el que se burla, el que provoca, ¿no? Pero últimamente hemos puesto mucho los reflectores a este asunto. Y hemos puesto mucho los reflectores a este asunto porque hoy estamos viendo las consecuencias que esto puede traer. Cuando esto no se para, cuando esto no se atiende, trae consecuencias muchas veces irreversibles y tremendas. Entonces, por eso estamos poniendo el foco ahí y vamos a ver un poquito qué pasa en esta dinámica, qué estamos haciendo nosotros y, bueno, cómo ayudar y cómo prevenir algunas cosas. Vamos a empezar por definir qué es el bullying. Y dice aquí que el bullying es una conducta que se caracteriza por una continua y repetida opresión física o psicológica de una persona poderosa hacia otra débil. Papás, si yo estoy en el patio de un colegio y de pronto encuentro a dos chicos de 14 años agarrándose a golpes, ¿estamos hablando de bullying? No, ¿por qué no? ¿Quién me dice por qué eso no es bullying? Porque se están peleando los dos, o sea, uno está contestando y el otro responde. No se está dejando ninguno. ¿Qué más?
Porque no es continuo.
Porque no es continuo, señora. Exactamente. No solo porque están en igualdad de circunstancias y los dos están dando, sino porque es una pelea aislada. No está siendo algo continuo y repetido. Es importante que aclaremos porque ya usamos el término, bueno, es que me está bulleando, es que lo bulleó, es que le hizo bullying, es que, y no es cierto. Hay que ir separando qué es bullying y qué no. Si dos adolescentes se agarran a golpes eventualmente, no es que esté aprobado, pero no estamos hablando de bullying. Bullying pasa a lo largo del tiempo, se repite, es sistemático y se presenta una y otra vez. Tanto el agresor agrede constantemente a alguien como la víctima recibe agresiones de otras personas constantemente y sucede sistemáticamente. Vamos a ver algunas cosas importantes, como que muchos de los bullies son amigos, cerca del 50%. Y esto es que pensamos en el chiquito chocante que le cae gordísimo a nuestros hijos y que lo molesta. No necesariamente. El bully puede ser su amigo. Y entonces se disfraza mucho de, es que estábamos jugando, es que él y yo así nos llevamos, ¿no? Y entonces incluso la víctima justifica el comportamiento del bully al decir, no, pero no le digan nada porque somos amigos o porque lo hizo sin querer. Y hay que empezar a ayudarles a nuestros hijos a que puedan ir diferenciando cuando es un juego, cuando estamos, como nos compartía la señora, en igualdad de circunstancias y cuando ya no es un juego. Y cuando este chiquito tiene que decir, alto, de aquí no vas a pasar porque yo no te lo voy a permitir. En preescolar se reporta más o menos un 10% de bullies. En secundaria sube a un 30% y en prepa y universidad baja a la mitad o un poco más. Hay cosas interesantes que suceden en la secundaria que hace que los niveles suban. Situamos a la primaria más o menos entre secundaria y preescolar, está alrededor de un 12 o un 15%. ¿Por qué sube en secundaria? Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. ¿Por qué se les ocurre que sube en la secundaria? Ay. Adolescencia. ¿Qué pasa en la adolescencia? Todos los cambios hormonales, ¿qué más? Ay, señora, pero luego cuando yo tengo, cuando nosotros tenemos nuestro periodo, ¿no? ¿Por qué agredimos? No, solo la hormona, ¿qué más? porque son más independientes y desinhibidos. Por acá alguien me había levantado la manita.
Porque buscan identidad y pertenencia.
Porque buscan identidad y pertenencia. Esa señora yo la voy a invitar a que se suba aquí conmigo. En efecto, lo que el adolescente está buscando es pertenecer y es lograr su identidad. Y esto lo logra a través de identificarse con sus compañeros y con sus grupos de pares. Y entonces, como tiene que identificarse con los que son iguales a él, con los que comparten gustos y diferencias, entonces el que no comparte eso no entra, no cabe y la tolerancia disminuye. Por eso, en secundaria tenemos índices altísimos de bullying, porque no toleran la diferencia. Porque si tú eres diferente a mí, no cabes y no entras. Y entonces empezamos a aislar o empezamos a señalar al otro. Por eso, es un trabajo bien importante que tenemos que empezar a hacer desde que son pequeños, pero un trabajo, papás, sostenido. Porque otra vez en la adolescencia vamos a tener una baja y tenemos que decir, no. Esto continúa, ¿no? Esto tiene que seguir adelante y sigues incluyendo y sigues respetando, aunque sea diferente a ti, aunque no estés de acuerdo con lo que está haciendo. Y ahorita vamos a ver otra cosa interesante de esto. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. ¿Qué tipos de bullying tenemos? Tenemos diferentes tipos de bullying y vamos a empezar por el físico. El físico es el que es más evidente, es muy común, va acompañado generalmente del verbal, como vamos a ver ahorita, y es golpear, patear, empujar, darle un zape, meterle el pie. No es, el bullying no es estos que se agarran a golpes francamente, es más disimulado. Y entonces paso y te doy un codazo, paso y te empujo, te meto el pie, insisto, te doy un zape y lo acompaño con algo verbal. Esto es bullying, no estos golpes que se ven a lo grande, sino que es mucho más reducida. Y con esto, lo que el bullying logra es que una persona haga algo que va en contra de su voluntad. Muchas veces aquí, y es que se presenta de manera mucho más evidente en los hombres, aunque cada vez tenemos más niñas que tienen contacto físico de manera muy importante, lo que hacen los niños es utilizan el juego, el deporte, las bromas como excusas para dar cabida a esto. Y entonces de pronto estamos viendo un partido de fútbol y uno está viendo que se están dando con todo. Y es... Puro balón, te dicen en el fútbol, puro balón, no, eso no fue falta. No, yo me está viendo que están, ¿no? El delantero y el defensa dándose con todo, pero que además son escuelas que se enfrentan constantemente y ya se saben, uno con el otro, y se presenta y se presenta y se presenta. O estamos jugando, y entonces los hombres intervienen mucho con el cuerpo y juegan mucho físicamente, y entonces en el juego, no, perdón, es que se me pasó, híjole, pero es que siempre se te pasa. No, pero es que estábamos jugando y ya no se aguantó. Bueno, pero es que esto ocurre sistemáticamente. Y entonces ponen eso como pretexto para dar cabida y dar salida a este impulso que es negativo y que es violento en sí. El siguiente tipo de bullying es el bullying verbal. Y el verbal, como ya les decía, va muy acompañado generalmente de la conducta física, del bullying físico. Este consiste en dar apodos, escribir cosas hirientes de alguien, pero también empezar rumores, que eso se da muchísimo en primaria alta y en secundaria, el primer año, segundo año probablemente. Aprovechan mucho esto de entre hombres, se ponen muchos apodos. Y aquí, otra vez, hay que ayudar a nuestros hijos a que ellos puedan decir, porque hay personas que les ponen un apodo en la primaria y tiene 59 y siguen diciéndole por el apodo y le acomodó muy bien y hasta le gusta. Pero hay personas que no, y hay personas que les molesta. Y esto hay que enseñar a nuestros hijos, a marcar una diferencia en, ¿tú le has preguntado si le gusta? ¿No? No, pero todos así le dicen. No. No preguntes si todos le dicen así. Te he preguntado si le gusta, si se siente cómodo, si él dice, a mí me llamo fulana, pero me gusta que me digan mengana. Él lo dice expresamente, ¿por qué no se lo preguntas? ¿no? Y a lo mejor sí va a estar muy cómodo con su apodo, pero el que yo cree la conciencia en mi hijo de pregunta es una herramienta muy importante que le estoy dando. Escriben muchas cosas, en lo verbal está también lo escrito. Cuando yo doy estos talleres en colegios, les recomiendo que vean, por ejemplo, las puertas de los baños. Ahí se escriben muchas cosas. Que vean abajo de las bancas, en mesitas que tienen aisladas, en patios o así, que vean lo que hay. Y a ustedes les recomiendo que revisen las partes de atrás de los cuadernos. Ya se los había dicho. Ay, me las perdón. Pero hasta lo dijo así, en sintonía conmigo la señora, ¿no? Revisen esto, porque ahí encontramos mucho material muy importante en donde ponen y se exponen nuestros hijos a lo que están viviendo. Y finalmente, esta que es muy peligrosa y hoy con las redes sociales se ha vuelto terrible, lo verbal no necesariamente es que yo te diga a ti algo directamente, sino que empiece a generar un rumor que te perjudique, que haga un chisme alrededor de esto. ¡Ay, las viejas somos! Nos encanta andar. Viste que no sé quién le dijo, y le dijo, y le hizo, y le puso, y le pintó el cuerno, y le... Esto de rumorear acerca de alguien causa mucho daño y puede causar de verdad daños irreversibles en la persona que está siendo víctima de esto. Entonces también enseñar a nuestros hijos a que tengan mucho cuidado y que asuman el poder de su palabra, que lo que ellos pueden decir va a tener siempre un impacto positivo o negativo en las demás personas. Pero esto empiezo por mí, señores. Y empiezo cuidando lo que yo estoy diciendo. Y empiezo cuidando lo que yo estoy platicando con la comadre cuando yo creo que los niños están jugando por allá. O están pintando, ni nos oyen, ¿no? Y nos acabamos a la vecina. Pero con todo, la viste, esa naca, quién sabe qué, y entonces... Y lo escuchamos todo el tiempo, papás, y lo decimos todo el tiempo. Y tenemos que ser muy responsables con nuestra palabra, porque nuestra palabra crea un impacto de verdad muy grande en los demás. El que sigue es el psicológico o emocional. Y el bullying psicológico o emocional es cuando yo hago sentir a alguien inseguro, con miedo, impotente, devaluado, que está más abajo y que yo soy inferior. Implica también no incluirlo en actividades. Y aquí tenemos una línea muy delgada. Cuando yo le doy los talleres a los alumnos, tenemos una línea muy delgada. Voy primero con el de arriba. Este no lo hago ni siquiera directamente. El bully físico, incluso el bully verbal, es como más torpe. Este tipo de bully es bien inteligente, porque no lo hace evidente, porque va más por debajo, porque no se ve como los otros a lo mejor se ven y se escuchan más en alto. Este va más por debajo. Y entonces nada más con mi postura, con mi mirada, con que yo lidereo al grupo, tú sabes que estás bajo mi poder. Y tú sabes que yo puedo hacer muchas cosas sobre ti y te lo dejo saber implícitamente, no es explícito. Y la segunda, que les digo que me enfrasco mucho en este punto con los adolescentes, es, si no me cae bien, ¿por qué lo voy a incluir? ¿Tiene derecho un niño o un adolescente al decir, es que, ¿por qué voy a jugar con él si a mí no me cae bien él? ¿Tiene derecho? Absolutamente. No nos confundamos, papás. Tiene todo el derecho. Entonces, ¿cuál sería la línea para que no esté ejerciendo un bullying psicológico?
No molestar,
no faltar al respeto. Meterlo al grupo. Le estoy diciendo que usted sí estudió para niños. Hoy. Y aparte nunca la había visto así tan participativa. ¿Sí me quiere bajar la chamba la señora? Muchas gracias, señora. Muy atinado lo que nos comenta. La línea aquí está en puede no caerte bien. Dicen por ahí que nadie somos monedita de oro. Tú a lo mejor no le vas a caer bien a la gente, a muchas personas. Pero de ahí a que no seas respetado, hay una línea muy importante. de yo puedo no estar contigo, no me gusta lo que tú haces, pero lo respeto, no lo critico, no me burlo, no hago bromas acerca de eso. Y algo fundamental es no lo hago extensivo al grupo, porque entonces lo que empieza a ser el bullying psicológico o emocional es, no, primero yo no la incluyo, y esto se da mucho en niñas, primero yo no la incluyo, pero después le digo a mi amiga, ay, le habló tu mamá a la mía que me invitaste a tu casa el viernes, ¿no? Y te dice, sí, también va Ana. Ay, no, si va Ana yo no voy. Y yo soy bien linda. Y luego estamos en el recreo y digo, vamos a jugar en pares, y agarro a alguien, y si viene Ana, no, ya no cabemos. ¿Verdad que ya no cabemos, chicas? No, pues es que somos en pares. Y entonces empiezo a manipular a todos los de alrededor para que no solo yo excluya, sino que lo hagan los demás. Y aquí con las niñas hay mucha confusión de decir, es que si me llevo con ella, ya no puedo ser su amiga, porque ellas no se caen bien. Y tenemos una vez más que ayudarlas a decir, a ver, ¿no? Puede ella ser tu mejor amiga, pero si a ti no te molesta particularmente algo de ella, ¿por qué no la vas a incluir? O puedes no, a lo mejor no te cae bien, pero a la hora que la maestra te asigna el trabajo en equipo con esa persona que no te cae bien, no dices, me tocó con Ana. Trabajas con Ana. No vas a hacer una actividad que tú estés eligiendo para divertirte, pero puedes compartir en un trabajo con Ana, aunque te caiga muy gorda. Otra vez, papás, vamos desde arriba. Y entonces, yo mismo, o yo misma, hay personas que no me caen tan bien y con las que no comparto muchas cosas. Sin embargo, no por eso las critico, las ofendo, me burlo, excluyo, ¿no? En la escuela de mis hijos, por ejemplo, sucede mucho, que es algo muy fuerte. Los verdaderos amigos, es un colegio muy, muy grande, son generaciones de niños muy, muy grandes. Y los que están en el fútbol, sus verdaderos amigos son los del equipo de fútbol. Tienen sus compañeros en el salón de clases y tal, pero tienen a sus amigos de fútbol, ¿no? Y esta parte en donde hacen la primera comunión y somos 16 en el equipo y quedan 2 fuera, ¿no? No, pues es que a mi hijo no lo quiere invitar y a mí también me cae gorda la señora, ¿no? Híjole, nos ponemos en una disyuntiva en donde al final sí, a lo mejor a tu hijo no le cae bien y tú no comulgas con la señora, son parte de un equipo. ¿Y qué tanto yo como adulto le puedo enseñar a mi hijo a tolerar eso? Y a decir, mi vida, aunque no te encante, aunque no me caiga tan bien la familia, ese es tu equipo, ¿tú cómo crees que se va a sentir? Si invitas a 4, está bien, pero si invitas a 14 de 16, ¿cómo crees que se va a sentir? Yo no tengo ningún problema en que venga la señora. No me voy a sentar con ella, no voy a platicar largas horas, pero que venga y esté. Eso viene, papás, como todo lo que hemos visto desde acá arriba, desde nosotros, lo que nosotros estamos enseñando. ¿Qué era lo peor que nos podía hacer, que nos podía pasar cuando éramos chicos? La ley del hielo. Que no te hablen, que no te miren, que no te volteen a ver, que no seas tomado en cuenta. Es terrible, aún en los adultos. Yo cuando estoy aquí, estoy viendo la cara de todos ustedes y su retroalimentación me va diciendo, voy bien, voy mal, me sigo, me detengo, me regreso, me paro. Cuando yo no tengo retroalimentación y soy absolutamente ignorada, es una sensación terrible. Piénsenlo ustedes, estando parados en una conferencia, estando en una junta, estando con las amigas, ¿no? La típica amiga que va a empezar a hablar y le interrumpen, y vuelve y le interrumpen. No, pues ya mejor me callo. ¿Pero qué se siente? No pertenezco, no estoy siendo acertada, no valgo la pena, no valoran mi... Y eso están sintiendo cuando están siendo excluidos de esta manera. No todos tenemos que ser amigos, no todos incluso nos tenemos que caer bien. Pero no por eso dejo de respetarte, dejo de validar que ahí estás y que tienes un punto de opinión diferente al mío y hago que todo el grupo también te excluya. Y vámonos al último, que el último es muy nuevo y es algo que está tomando un poder impresionante y es el cyberbullying. Esto está haciendo algo terrible, papás, porque ya comentábamos que antes yo podía ser la loser de la escuela, pero en mi colonia, en el club, en el equipo de fútbol, yo era popular o yo tenía un lugar. Hoy sí soy el loser de la escuela, esto me sigue a todos mis espacios, gracias a las redes sociales. Y lo que estamos haciendo, lo que están nuestros jóvenes haciendo en redes sociales, está siendo terrible. No me voy a detener mucho en esta porque la próxima nos toca redes sociales y me importa mucho irnos detalle a detalle, conociendo qué están haciendo nuestros hijos, en qué están y cómo los armamos, para que esta herramienta sea lo valiosa que es para lo que fue creada, que es tener un bienestar común, no para estar enchinchando a uno y al otro. Agrego aquí dos conceptos porque me parecen pertinentes e importantes. El primero es el grooming, que lo vamos a ver con mayor detalle la siguiente vez, pero es cuando un adulto acosa a un menor, generalmente a través de las redes sociales. Esto se llama grooming. Y el mobbing, que se refiere al acoso laboral o acoso moral dentro del trabajo. Esto cada vez también está teniendo más impacto. Esta onda de derechos humanos y de respeto al otro, afortunadamente, cada vez está teniendo más impacto. La semana pasada, tengo una amiga que tiene un muy buen puesto en una de estas compañías transnacionales importantísimas, y nos estaba platicando, muy asombrada, que uno de los directivos, un señor, bueno, con todo el nombre impresionante, había sido corrido unos días antes. Y nos platicaba que ella contrata a una pasante de algo, una chavita de 22 años, una niñita de 22 años, y en su primera semana de trabajo, ella se sube al elevador, ¿no? Toda mona vestidita y así, se sube al elevador y en el elevador está uno de los directivos, que ella no conocía porque ella era nueva, pero era una de los ejecutivos más importantes de la empresa. Y entonces ella se mete, buenos días, y el señor se gira, era de estos edificios de muchos pisos, y el señor se gira y le empieza a hacer caras como obscenas, ¿no? Y no le dice ni una sola palabra, pero con la expresión le empieza a hacer, ¿no? Y ella no sabe qué hacer, se baja del elevador, se va a recursos humanos, tenía pocas semanas de haber entrado con un director, se va a recursos humanos y dice, yo acabo de entrar aquí, pero me acaba de pasar algo muy desagradable en el elevador. Ah, el señor se toca también. Me acaba de pasar algo muy desagradable en el elevador, venía yo con un señor, ¿quién era? Pues no sé, yo soy nueva. Y entonces le dice la de recursos humanos, no te preocupes, hay cámaras, vamos a ver. Y sale en la cámara y despiden al director. Un director altísimo de no sé cuántos años con esta chavita de 2 semanas. Entonces, ojo con lo que hacemos también en el trabajo y cómo abusamos y cómo acosamos al otro, porque es un tipo de acoso. Lo que esto es un tipo de acoso. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo ahí. Yo les preguntaría, papás, ¿cuál es el peor de los bullies que acabamos de ver? Todos. ¿Cuál lastima más? Todos lastiman mucho, pero sin duda el psicológico crea heridas mucho más profundas y heridas mucho más difíciles de sanar. El golpe, el moretón, pues sí, a lo mejor me dolió muchísimo y traigo un moretón, pero se quita y no deja huella. Una herida psicológica, una herida emocional, tarda mucho más en sanar y tenemos que hacer muchas cosas más y requiere de mucha más fortaleza para sanarla y para salir adelante. Ese es el que menos se ve, papás. Y entonces nosotros tenemos que estar ahí viendo qué está pasando con nuestros hijos. Si algo está sucediendo en la escuela, pero papás, ojo, los papás somos expertos para ver si mi hijo está siendo violentado. Pero nos cuesta mucho trabajo ver cuando mi hijo es el que violenta. Y darme cuenta, ¡ay, bueno! Pero es que así es su carácter. No, no. No, no, porque tenga un carácter así no tiene por qué violentar al otro, ¿no? ¡Ay, bueno! Lo que pasa es que yo lo veo mucho en niños chiquitos. En niños que son golpeadores y que son, ¿no? Ay, bueno, es que como está más grandote que los demás y está así como gordito, pues entonces no mide. No, pues que vaya aprendiendo a medir. De entrada la cintura, porque tenemos un problema de obesidad y diabetes terrible en este país. Entonces, papás, no dejemos nada más el foco en la víctima. Veamos también qué tanto mi hijo es bully, qué tanto mi hijo acosa a otros, qué tanto mi hijo se puede convertir en la pesadilla de otro compañero, porque así se vive y en eso se convierte, en una verdadera pesadilla. Estar siendo acosado por alguien sistemáticamente se vuelve una eterna pesadilla que no sé cómo salir de ella. Hay un video en internet, en YouTube, que se llama Amanda Todd, ¿ya les había dicho? Ojalá lo puedan ver. Amanda Todd, con doble D al final, y es una chica canadiense. No lo vean con sus hijos, digo, si ya son más grandes, véanlo, pero de entrada no les va a atraer porque es ella contando su historia en puras tarjetas escritas, no lo habla, no, está pasando puras tarjetas y uno tiene que ir leyendo las tarjetas. Y es darnos cuenta hasta dónde de verdad puede dañar a alguien. Y entonces estar bien consciente, todos sabemos lo que tenemos en casa. Y estar bien conscientes de qué tanto es el mío el que está lastimando o el que está hiriendo. No solo hay que correr a buscar ayuda cuando está siendo la víctima. El bully necesita muchísima ayuda, papás. El bully está teniendo un sufrimiento terrible que está plasmando en la agresión al otro, pero él mismo está sufriendo terrible. Y yo también, papás, si en vez de señalar a ese compañero que está fastidiando a mi hijo, me ocupo un poco más de entender que seguramente la está pasando muy mal, pues de que lloren en su casa, que lloren en la mía, pues en la suya. Sí, por supuesto que yo estoy aquí para ver por mi hijo, pero tenemos una responsabilidad social, papás, que no nos podemos quitar encima y decir algo le está pasando a este chico. ¿Y cómo cambiaría, papás, nuestra situación si en vez de yo llegar a la dirección enfurecida, con toda la razón, pero enfurecida fuera de mí a decir, estoy harta de este niño, le pega, se burla, lo sapea, no lo invita a su fiesta, lo agrede, taca, 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 y que lo corran porque no soy la única, yo soy la única que está viviendo, pero si usted pregunta, mis a todos los demás, hay muchos papás como yo, ¿no? ¿Qué diferencia haría que yo llegue y diga, vengo muy molesto, porque hay una situación que no se está pudiendo resolver? Porque mi hijo está siendo víctima de este chico que está siendo víctima en otro lado. Y que está sufriendo igual que mi hijo en otro lado. ¿Qué van a hacer por los dos? ¿Cómo van a resolver esta situación favorablemente para los dos? Correr al bullying no es una solución. Yo lo armé a mi hijo para que no vuelva a ser víctima y lo estoy dejando a la deriva, a donde tampoco lo armen, para que entonces deje de fastidiar al otro. Tenemos una corresponsabilidad. Y aquí, papás, somos una comunidad en la que tenemos que estar en acuerdos. Maestros, padres de familia y alumnos. Los tres, con el mismo grado de responsabilidad. Vamos a pasar entonces a la siguiente y vamos a ver algunas de las características. Ay, perdón, no antes. ¿Cuál es el triángulo? Ahí deténmela tantito, Francisco. Gracias. Cuando pensamos en bullying, ¿quiénes son los actores del bullying? El agredido y el agresor. ¿Y por qué hablamos de un triángulo del bullying? Porque están los que lo ven y no hacen nada. Ahora sí, Francisco, gracias. Están los que ven y no hacen nada. Ya me parece que habíamos comentado que hay estudios muy recientes en Estados Unidos que hoy demuestran que el trastorno más grande de salud mental que se presenta en este triángulo, ¿quién lo tiene? Los espectadores. Disfrutan. Ya no solo, antes a lo mejor no hacían nada y no pedían ayuda. Hoy no solo no hacen nada. Hoy aplauden, alientan y graban lo que está sucediendo. Y luego lo corren y disfrutan los demás de ver esto. Papás, si yo les aseguro que si nos metemos a los salones, encontraremos algún bully, sin duda, Alguna víctima también, pero vamos a encontrar muchos espectadores. Muchos más. Ahí se concentra el mayor número. Entonces, ay, no, gracias a Dios a mi hijo ni lo molesta ni molesta. Ay, qué suerte. ¿Qué? ¿No está participando de otra manera? A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no. Porque el chico que ve y busca ayuda ya quedó fuera de este triángulo. Ya no participa. Pero el chico que ve y no actúa está ahí adentro. ¿Cuántos de sus hijos, igual que nosotros en la calle, vemos y no actuamos? Vemos y no hacemos nada. El otro día, papás, voy en el coche sobre Altavista, iba manejando a mi esposo, íbamos en el coche, un día tempranito íbamos al gimnasio y de pronto viene caminando por la banqueta, había mucho tráfico, estaba detenido, y viene caminando por la banqueta una señora con una bolsa y otro bulto traía, con un chico, yo calculo que debería ir en quinto o en sexto de primaria de escuela pública por el uniforme. Y viene caminando, llevando a su hijo seguramente al colegio, nosotros detenidos, y volteo y los veo, y en donde volteo, el chico vuelve el estómago en la calle. Entonces, el pobre niño así, ¿no? La señora deja la bolsa y empieza como a buscar, yo lo primero que se me ocurrió es un Kleenex, una toallita, ¿no? Porque el niño medio batido, medio que alcanzó, medio, ¿no? Y entonces le digo a mi esposo, ¡párate! Y entonces se alcanza a orillar así, me bajo yo con tremenda caja de Kleenex que traía ahí y me bajo, les confieso, soy súper asquerosita, pero así de, ¡ay señora! ¿No? ¿Necesita algo? ¿La puedo ayudar? ¿No? Los tres coches de atrás, incluidos un camión, no saben cómo tocaron el claxon. Podían pasar, ¿eh? No crean que se paró mi marido a la mitad de la avenida, se orilló, sí quedamos un poco de fuera, pero podían pasar y estaban viendo perfectamente que no era que no avanzara porque estaba con el celular o que yo me estaba bajando y despidiéndome de besos a la mitad de la avenida. Se veía muy bien que yo bajé con una caja de Kleenex a ayudar. Y eso no fue lo que más me impresionó. Cuando le doy la... y le digo, no, señora, empieza a jarla. Le digo, no, señora, quédesela, ¿no? Y voltea a la señora y me dice, ¿cuánto le debo? Ya estamos tan desacostumbrados a que nos podemos ayudar unos a otros, a que nos podemos echar la mano unos a otros, que entonces me dice que cuánto me debe por unos Kleenex. Eso, papás, no es bullying, pero eso es una acción en donde yo estoy mostrando que puedo ver una situación en la que no me quita más que 2 minutos de mi tiempo para darme ayudar y prefiero mantenerme indiferente y decir, esto a mí no me toca. Ay, pobre, ay, bótale, se le vomitó. Ay, apúrate, adelántate porque me voy a vomitar yo también. Eso hubiéramos, ¿cuántos de aquí podemos hacer eso? ¿Y cuántos de aquí nos atrevemos a decir, voy a perder 2 minutos de mi tiempo, que hacer esto me va a llenar el día? Porque aparte decimos, ¿lo vas a ayudar? No. ¿Quién ayuda a quién en estas situaciones? ¿Y quién recibe más en estos casos? Entonces, papás, enseñemos a no quedarse mirando frente a una situación en la que pueden y tienen una responsabilidad de actuar, que no permanezcan como espectadores. Sí, señora. Si lo tiraste, no puedes levantar ese, me da igual quién lo tiró. Yo he recogido cientos que no he tirado. Lo puede, pero nos lo dicen ellos. Ay, no, yo no fui, no fue Andrea, me dice el otro. No, si eso no te pregunté, cabezón. Entonces, lo vemos desde muy chiquitos, que se quitan la responsabilidad, pero también, esta palabra me choca, pero así es, lo han mamado. Lo han visto, que nosotros mismos pasamos, a lo mejor no en mi casa, pero sí aquí, el otro día, papás, no estoy yo para decirles, pero había un, fue en la tarde, creo, y a los de la tarde les voy a decir que fue en la mañana. Un palito de paleta, que seguramente, recién chupado, que seguramente la señora que traía al niño, de verdad estoy segura que no se dio cuenta de ello, no sé ni quién eran las personas. Yo me doy cuenta cuando voy subiendo, pero yo estoy segura que más de tres antes que yo lo vimos. Eso tengo la garantía, porque yo ya hasta me había quitado los lentes y lo vi. Y entonces con todo y mi tacón y mi falda, ¿no? Uno se agacha, lo levanta y Francisco, mira, nos están ensuciando al bote de basura. Eso lo ven desde que son muy pequeñitos. Tienen mucha razón cuando nos dicen, porque cuando yo le digo a mi hijo, mi vida, y entonces llega y te dice, mamá, se agarraron Pérez contra León y se dieron, ¿y tú qué hiciste? ¿No? Pues yo qué puedo hacer, ¿no? Pues están agarrando a golpes. Es cierto que no siempre puedo ayudar directamente. Honestamente, si yo veo a unas personas golpeándose en la calle, yo no me meto. Yo no soy, a lo mejor toco el claxon, a lo mejor busco a ver si hay algún policía, pero de así de bajar, a ver, señores, ¿qué nos está poniendo de acuerdo? No, ni loca. Una cosa es tener esta cuestión como medio altruista y otra cosa es ya tarada, no te pongas en riesgo. Y eso es lo primero que también nos dicen los niños. Pero yo no, porque además el que sigue voy a ser yo. Si yo me meto, y es muy probable que sí, señores, si yo me meto, entonces se va a ir sobre de mí. Ok, tienes mucha razón. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y entonces abrirles alternativas. Puedes ir y buscar ayuda. Y ojo, papás, no es, porque de chiquitos, ¿qué les decimos? Acúsalo con la maestra. No, no es acusón, chismoso, rajón. Es denuncia lo que está pasando. Es busca ayuda de lo que está sucediendo. Y si no hay nadie a quien puedas recurrir, ahí sí. Si ya viste y no hay nadie a quien puedas recurrir, retírate. No seas partícipe de lo que está pasando. Se están haciendo investigaciones, papás, para demostrar cómo, si no hay un espectador, esto disminuye enormemente. Y están haciendo ejercicios en secundarias y en preparatorias en donde planean una pelea, dos acuerdan verse y entonces sí, ¿no? O sea, alientan muchos para que dos empiecen a llegar al pleito, nos vemos afuera y entonces a la hora que salen no va nadie. No se dan. ¿Qué? ¿Pues qué? Pues tú me dijiste. Y entonces empiezan a buscar como, pues ¿dónde están los que me van a alentar? ¿Y dónde está la porra? No se dan. Está en proceso, no les puedo decir un porcentaje, pero yo les aseguro que prácticamente acabamos con esta parte si no tengo a alguien que frente a lo que dice el otro se ríe, se burla, lo aplaude. Quitemos a nuestros hijos también de ahí y enseñémoslos a que si de verdad de plano no puedes hacer absolutamente nada, quítate de ahí. No seas partícipe, porque de una u otra manera con tu mirada estás aprobando lo que está sucediendo. Quítate de él. Ok, entonces ahora sí, papás, vamos a ver algunas de las características que tienen los chicos que presentan estas situaciones. Empezamos con el agresor. Quien ejerce el bullying lo hace generalmente para imponer su poder sobre el otro, logrando con ello tener su completo dominio a lo largo de mucho tiempo. Acuérdense que esto es persistente, esto perdura, esto sigue a través del tiempo. El bully comúnmente en grupo tiene actitudes agresivas y amenazantes sin motivo alguno contra uno u otro, contra alguno o varios niños. Y entonces es este chico desafiante, es este chico que vemos, ¿no? Que fácilmente, como mecha corta, ¿no? Que fácilmente responde a cualquier cosa, aunque no tenga que ver con él, aunque no se le esté hablando a él, él se mete y él interviene y él, ¿no? Es provocativo y cualquier cosa para ellos es motivo de burlas y o agresiones. Lo vemos, papás. Hay niños así, hay niños que cualquier cosa aprovechan para burlarse, para tirar, para devaluar al otro. Otras de las características, por favor, Francisco, es su forma de resolver conflictos siempre es por medio de la agresión. No tienen esta capacidad de diálogo, no tienen esta capacidad empática de escuchar al otro, de oír el punto de vista del otro. Siempre es, no, a ver, no, y entonces empiezo a levantar la voz y manoteo y hago. Son faltos de empatía, como dice, y no se ponen en el lugar del otro. Y algo que sucede mucho con los bullies, que es una gran dificultad para las escuelas, papás, es que el bully es muy seductor con los adultos. Es alguien que cae bien. Yo me imagino, a ver, imagínense ustedes al bully. Yo me imagino a este chiquito, bueno, como de 12 años, estoy pensando, pero me lo imagino guapito, bien peinadito, con su cuerito aquí súper moderno, carismático, que entras al salón y te dice, ¡ah, mis, pero hoy sí te rayaste, qué guapa te ves! Yo así ubico a los bullies. Y muchos de los bullies son muy seductores con los adultos. Y por eso, papás, muchos adultos somos promotores de esto y nos callamos. Y esto sucede mucho en escuelas y sucede mucho cuando es mi hijo, porque es muy carismático. Y entonces de pronto el profesor es muy fácil que se pierda en esta parte de ay, es que me cae a todo dar, son como carismáticos, ¿sí? ¿No? Hasta hacen chistes y luego uno se ríe, ¿no? Entonces esta es una característica muy peligrosa del bullying, porque engancha con el adulto y entonces el adulto puede ser promotor de esta parte como espectador. A lo mejor no lo alienta y no le dice, sí, dile a fulano qué tal, ¿no? Pero es este niño que de pronto suelta un chiste, que es una burla en contra de otro y todos nos reímos. Fue gracioso sin duda. Son ingeniosos, bueno, creativos. Y eso hace más difícil que no lo frenemos y que no lo paremos. Pasamos por favor a la siguiente, Francisco. ¿Qué pasa, papás, con las víctimas? Generalmente son niños tímidos, poco sociables, se sienten fácilmente intimidados o angustiados, les da miedo cuando alguien los señala, incluso cuando tienen los reflectores encima. Y algo muy importante de las víctimas, para yo poner atención y saber si algo está sucediendo, es que acuérdense que esta mancuerna funciona como el sadomasoquismo. El que es bully en un lado, lo más probable es que es víctima en otro. Por eso les digo que el bully que yo estoy viendo en la escuela está sufriendo igualito que mi hijo. No tiene por qué pagar mi hijo el sufrimiento del otro, estoy de acuerdo. Pero a lo mejor mi hijo también es bully en otro lado. Y vamos viendo cómo se va dando una cadena. Y entonces si de pronto tengo yo este hijo.
Si yo de pronto tengo este hijo que antes no presentaba conductas de agredir al otro, de estar fastidiando a los hermanos, que yo lo veo con un coraje, tengo que abrir los ojos, papás. Porque lo primero que hago es, ¿qué te pasa? Déjala en paz, ¿por qué le hablas así? Tengo que detenerme un poquito y ver si él está viviendo esto.
Si él está viviendo esto en otro lado, si está siendo sometido en otro lado, si está siendo acosado en otro lado y está haciendo su vía de descarga aquí en la casa, en algún sitio tiene que descargar eso. Entonces, abramos los ojos, papás, también cuando tenemos a este chico y decir, algo está pasando en otro lado, y poder ver si algo ahí está sucediendo. Cuando es en un contexto muy focalizado, empiezan los chicos a poner pretextos, a poner excusas, a decir es que no quiero ir, es que me da flojera, es que la misma cae gorda, es que no vale la pena hoy que vaya porque no vamos a hacer nada, no vamos a trabajar, y empieza a tener como todas estas excusas para evitar este evento que está siendo tan doloroso para él. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Muchas veces se presenta un bajo rendimiento escolar, y esto ya lo hemos visto en otros temas. Cuando yo tengo algo emocional que resolver, híjole, que 2 + 2 = 4 o 15 me da exactamente igual. Yo estoy aquí viendo lo que tengo yo que atender. La víctima, y esto es fundamental, sobre todo cuando son niños más chicos, niños de primaria, empiezan a perder cosas porque se las roban, porque se las esconden, porque se las quitan, traen rotos materiales, ¿no? Recuerdo un chiquito que llegaba de a tiro por viaje con sus colores partidos a la mitad, ¿no? A su casa. Y entonces la mamá se ponía furiosa, pero el chiquito pues, se los rompían. Cuando nos empiezan a decir, ¿me puedes poner doble lunch, ma? ¿No? A lo mejor te dicen, sí, porque ayer me compartió mi amigo Roberto, que sabes que son íntimos, pero cuando te dice, es que es prácticamente para pasar la cuota, ¿no? Y entonces te dicen, no, pues es que el del camión me dice que le encantan mis sándwiches, que si no le traigo uno, pero buena gente me lo dijo, ma. Ay, bueno, menos mal. cuando nos piden más dinero, esto sucede muchísimo en colegios, sucede en todos, ¿eh, papás? En muchos colegios, cuando comparten recreos más grandes y más chicos, en la tiendita o en la cooperativa, ¿no? Los grandes son bien gandallas. Y ahí están así de, ¿qué húbole, Pecas? ¿Cuánto traemos hoy? ¿No? Y voltean Pecas así chiquitito, 20 pesos. ¡Ah! Buenísimo, nos alcanza una quesadilla para ti y una para mí. Y entonces empiezan en esta parte, pero es sistemático, y el niño se siente intimidado. No es este cuate que llega y dice, préstame, paga una queca que hoy no traigo, ¿no? Sino que es esto sistemático y sucede muchísimo. Entonces hay que estar alertas a estos focos que nos prenden nuestros hijos con estas situaciones. Sí, mi vida, ¿cómo no te pongo doble lunch? ¿A quién le vas a compartir? ¿No? Y entonces ir indagando, ir viendo qué es lo que está sucediendo. Sí, señor.
Doctora, una opinión. Yo sugiero que también nuestro personal académico, el personal que está en nuestra escuela, que está cerca, que nos ayuda a identificar estas columnas, estas características, este bullying. Creo que formamos parte de este problema, pero no sé si el personal que comparte mayor parte del tiempo de nuestros hijos también está
ocupado. Por supuesto, señor. Sí les quiero decir que están en un colegio muy ocupado por la parte formativa y que se están trabajando en programas, y no solo papás, para que nos digan y nos apoyen en esta parte cuando mi hijo está siendo víctima o está siendo bullying, sino también para hacer una escuela cero tolerancia y que tengamos maestros, todos cero tolerantes, y que no promuevan de una u otra manera. Los maestros somos maravillosos, y a veces, como empezamos la conversación del día de hoy, no medimos el poder de nuestra palabra, porque no es por maldad, muchas veces no es intencionado, pero promovemos mucho. Yo les platicaba en la otra conferencia, la escuela de mis hijos es como muy estructurada de límites y no reglas, y es como militarizado el asunto, de todos están en el patio en formación. Una testosterona, señoras, atiborrado de escuincles, ¿no? Y están todos formados, uno, dos, distancia, quién sabe qué, derecha, izquierda, ¿no? Así. Y entonces, el año pasado, que mi hijo iba en cuarto, llega y me dice, híjole, mamá, Baranda ahora sí se pasó, ¿no? Baranda es el profesor. Ay, dije el apellido, espero yo que no sea. Es que así le dicen, Baranda, tía. Se dicen por apellidos en esas escuelas raras. Baranda ahora sí se pasó, mamá. Y yo, ¿por qué? ¿Qué hizo? Dice, mamá, no manches, estamos todos en la formación, y en eso voltea y empieza a ver y dice, ¿qué pasó? ¿Cuarto A? Esa fila está más chueca que los dientes de Román. Y le digo, ¿y Román? Pues yo creo que se va a poner brackets, mamá. Román ella estaba, pero así como les dio risa, todos los de alrededor del patio se murieron de risa. Fue simpatiquísimo. A mí la verdad sí me causó muchísima risa. ¿Qué habrá sentido Román? Aunque Román también se rió. Y estoy segura que es un profesor de 10, de verdad, particularmente es, que no hubo una mala intención, pero no medimos el poder, otra vez, de nuestras palabras. Y eso sucede mucho con personal docente, papás, y sucede mucho que tenemos a veces maestros que no tenemos la capacidad y la madurez profesional para reconocer que no todos los alumnos me van a caer bien. Pues no, hay unos que caen re gordos, pero yo soy el adulto y yo tengo que tener la capacidad de no crear una diferencia entre el que me cae bien y el que me cae mal. Entonces, se está trabajando, señor. Se está trabajando mucho en eso. Y yo lo que sí les puedo decir es que están en un colegio muy ocupado de eso. Y que, papás, si usted, así como ustedes eligieron al marido o a la señora, ustedes eligieron el colegio. Papás, cuando yo elijo un colegio, yo estoy certera de que pongo en sus manos parte de la educación de mis hijos y confío plenamente en ellos. porque luego vamos a la fiesta y al desayuno y a la cafetería y nos llevamos 2 horas criticando a la Miss, al maestro, ya subieron la colegiatura, viste qué mala plática dieron hoy, na, 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 na. Ay, no les gusta, váyanse. Levanten la voz, es que de veras, señora. Levanten la voz, busquen ayuda, no andemos chismorroteando en el pasillo. No estoy contenta con la Miss. Es que no quiero decir un nombre, pero seguro hay una Miss aquí. Con la Miss Gaby Mejido. Voy y busco a la jefa de la Miss Gaby Mejido. No tengo por qué. Comadre, me dijo Alejandro que hoy le escribió bien feo la Miss Gaby Mejido. A ver, pregúntale a tu hijo. Ay, a mí que me importa lo que dice el hijo. Voy y busco. ¿A poco no busco? Pero fíjense lo que hacemos. Buscamos un grupo que nos apoye. Y entonces luego tenemos mamás que casi casi se levantan en armas en contra de la dirección. Y aquí hay una línea muy delgada. Déjenlos trabajar, pero siempre, siempre vean por el bienestar de sus hijos. Nunca, papás, permitan que nadie pase por encima de sus hijos. Pero nosotros mismos tampoco pasamos por encima de ellos. Y aquí hay una línea bien delgadita. En donde confío y dejo trabajar y no dejo la responsabilidad allá, y en donde, ay, pues allá que se hagan cargo. Por lo que sucede en la escuela, que lo resuelvan en la escuela, ¿no? Eso a mí que me toca. Entonces hay que tener mucha conciencia ahí, papás. Vamos a ver un video que sí les quiero decir que a mí me pareció la primera vez que lo vi, un video muy fuerte. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos.
Ich bin Rubia Kuska!
Gabriel. No nos ha tocado vivir a nosotros en nuestro país o de cerca, ¿cierto? Pero no se necesita estar en una guerra para ver y entonces hacer qué hago yo, hasta dónde he pasado yo para llegar a conseguir lo que quiero. Se llevó el Pulitzer, sí, sin duda. ¿A costa de qué, papás? No estamos en una situación de esas. ¿A costa de qué llego a tiempo a mi trabajo? ¿A costa de qué gano el bono de los mejores reportes del mes? ¿A costa de qué soy una persona que todo el tiempo les ha dicho que hay que estar echados para adelante y hay que salir y hay que luchar y hay que dar y hay que entregarse, pero nunca a costa del sufrimiento de otro? Nunca pasando por encima, papás, de los demás. Y eso estamos haciendo. ¿A cuántos coches les cedí el paso hoy? ¿A cuántos peatones les cedí el paso? ¿A cuántos ciclistas bajé mi velocidad, me abrí para dejarlo pasar? ¿Cuántas veces a mi hijo le hablé bien, le hablé mal, lo agredí, lo violenté? Esas cosas, papás, esos pequeños detalles es de lo que está hecha nuestra vida. Y eso es lo que yo les quiero transmitir con ese video. Porque lo que nosotros hacemos, 100 veces lo hemos repetido, somos modelo y somos ejemplo. Y es lo que nuestros hijos van a hacer. No lo sacan de quién sabe dónde. Y es que entró a la adolescencia y quién sabe qué le pasó. ¿Qué están viendo esos hijos en su casa? ¿Qué valores les estamos transmitiendo para vivir hoy lo que estamos viviendo? Les platico que de verdad a mí me sorprendió muchísimo. Ayer llega a comer mi hija y me dice: mamá, ¿supiste lo que pasó en Acapulco? Le dije: ¿qué? Dice: lo de los niños estos. Digo: no, nena, acuérdate que eso fue en Chihuahua, que lo platicamos. Que no, mamá, los niños que quemaron los juegos de la isla en Acapulco. Ay, no, le digo, ¿cuáles? No supe. Y entonces me empieza a platicar. Me dice: está el video en YouTube, están las noticias en Cadena 3. Los noticieros nacionales que yo vi hoy, los más importantes, ninguno saca la noticia. A mí eso, ¿alguien lo vio en algún noticiero? A mí eso me llamó muchísimo la atención. Y entonces se muestra un video en donde se ven alrededor de 3 o 4 chavitos, no sé, díganme, 15, 16 años, 14, 15, 16 años, perfectamente bien vestidos. Son niños de alto poder adquisitivo, se ve en el video. Y están deliberadamente con un encendedor prendiendo las alfombras de los tubos que protegen los juegos. ¿Ya saben cuáles juegos estos grandotes de los niños? Prendiendo, ¿no? Y entonces uno le dice: sí, la alfombra, ¿no? Como un tapete o algo. Y el otro le dice: no manches, ya, sí, así, no sé qué, sí, ya. Y finalmente el que trae el encendedor es uno, el que trae el encendedor, pero están los demás. Y entonces dice: sí, no, ya, sí, ya, vámonos. Y se ve una llamita de este tamaño. O sea, muy mal hecho, pero, ¿no? No, no, la siguiente toma es un incendio terrible en la isla. Muy grande, importante en la isla. Pues estaban jugando. ¿O qué estarían haciendo? como que se les, o sea, yo de verdad trato de pensar como, como que estarían probando, que están, ¿no? Y a mí más me sorprendió cuando veo esta cadena, este resumen sale en Cadena 3 en YouTube, y le digo al marido, quiero ver los noticieros para ver, ¿no? Ni uno solo lo menciona. Ni uno solo. ¿Hijo de quién? ¿Qué tiene que pensar un niño de 14 años para decir, yo puedo hacer esto sin consecuencias? Para no detenerse y decir, a ver, espérate, hijo. O sea, como ni aquí podríamos estar subidos. Yo voy muchísimo a Acapulco, no los dejan pasar de cierta estatura, que ya ni mi hijo, el de 10 años, pasa. Ni ahí podrían estar subidos. ¿Con qué prepotencia, con qué impunidad estamos educando nosotros a nuestros hijos? Pero, ¿cómo lo estoy educando cuando me dice, es que en la escuela la Miss me hizo, y yo digo, esa maldita vieja ya me tiene hasta el gorro? Voy ahorita mismo a hablar a la dirección, porque para eso pago en ese colegio. Eso le, nunca le dije en mi vida, tú puedes ir siendo un hijo de la fregada por la vida que yo te voy a defender. No, nunca se lo dije. Se lo actúo y se lo digo implícitamente todo el tiempo. Papás, hay que ser bien conscientes de lo que estamos haciendo. Porque yo de verdad me atrevo a decir, yo me sorprendí enormemente, porque yo, cuando dicen The Girl, que es la foto ganadora, yo con una sonrisa dije, algo heroico hollywoodense nos va a sacar aquí, ¿no? Está muerto el soldado, ella la salvó. Cuando vi la foto, de verdad me estremecí. Pero eso estamos haciendo. Es una situación extrema, pero eso estamos haciendo. ¿Cómo ayudar entonces? ¿Qué podemos hacer? Y papás, no es nada nuevo de lo que ya les he dicho. No hay un truco nuevo de lo que ya hemos dicho. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer conciencia de que eso existe, de que esto estamos haciendo, de que esto está sucediendo. Tener una comunicación efectiva y asertiva con nuestros hijos. Ayer me decía una mamá, que le agradecí muchísimo el comentario, que me decía, Gaby, hoy me doy cuenta que soy muy dada, que antes de que yo entrara a este curso, era muy dada a que llegaran mis hijos, y entonces estaba yo con el celular, y entonces llegaba, oye mamá, ¿sabes qué? No, espérame, déjame, acabo de mandar el correo, espérame, déjame, acabo de mandar el chat, nada más hago esto, nada más. Y me empecé a dar cuenta que para cuando lo quería retomar, si es que yo me volví a acordar, ya me la había perdido. Eso hacemos, papás. Espérame. Estoy trabajando, ya les había platicado, ¿no? En un proyecto con la SER. ¡Ay, qué pesadilla! Me traen de un hilo. Y entonces, espérame, que me está marcando Marta del PNUD. No. Sí hay que detenernos y decir que se espere Marta, porque lo importante es que yo pueda hoy tener esta comunicación con mis hijos. No la dejemos de lado. Lo importante es llegar a tiempo a la junta, preparar el reporte, hacer bien mi trabajo, contestar la llamada a tiempo del jefe, contestar el correo inmediatamente porque soy súper eficiente. Sí, está muy bien que hagamos eso, pero que no vaya a costa de la comunicación que tengo con mis hijos. Por supuesto, ser ejemplo y promover la tolerancia. Acercarse a los amigos de los hijos sirve mucho en estos casos, como ya habíamos visto en temas anteriores. Mantener una supervisión constante sin invadir los espacios, sobre todo cuando estamos hablando de adolescentes. Pero hay que mantener una supervisión constante todo el tiempo, estar ahí presentes con ellos. Vamos ya para terminar. A ver, si tengo alguna sospecha de que algo está sucediendo, si esto es en el colegio, papás, busquen al colegio. No andemos comadreando y tomando puntos de opinión a ver si a él le pasa lo mismo. Voy directamente y busco la ayuda del colegio. Sí, señora.
No, pero no es aquí en este colegio, es en otra escuela, es una conocida. Le sufría de bullying a la muchacha, la golpeaba, la arañaron toda la cara, se acercó a la escuela y la escuela nada más le llamó la atención a la muchacha. O sea, a las dos personas los mandaron a llamar. Entonces, la señora, la mamá de la que fue agredida, levantó una mano.
Claro. Por supuesto.
Y la muchacha dijo, yo no voy a perdonar a nadie porque la escuela le dijo, pídele perdón la que agredió a la agredida. Entonces, la escuela ya no hizo nada. Ya está en el tercero de secundaria, dice, ¿no? Entonces, la otra muchacha dijo, yo no voy a perdonar a nadie. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Digo, ya se acercó a la escuela, no hizo nada a la escuela. Y la niña, o sea, no tuvo ninguna... ningún apoyo, no tuvo, o sea, no pasó nada.
Miren, papás, acuérdense que la escuela lleva gran responsabilidad en la educación de nuestros hijos, pero la educación número uno la damos nosotros y la damos en casa. Hay escuelas muy responsables en la parte formativa, como les decía hace un rato, verdaderamente estoy convencida que en la que ustedes están es una de ellas. Hay escuelas que no tanto. Y hay escuelas que, además, si fue afuera de la escuela, es, ay, pues eso fue allá afuera, pues ¿qué quiere que yo haga? Yo no puedo controlar a 500 chamacos allá afuera, ¿no? Te dicen así. Yo creo que la herramienta fundamental que tenemos ahí es yo educar al mío y yo enseñar al mío cuáles son los caminos. En este caso, la escuela no tuvo cabida, ok, entonces vamos para acá. Y si vas a permanecer en esa escuela, ¿bajo qué estatutos vas a permanecer? Porque además, si hay algo físico, es mucho más fácil poner en evidencia, ¿no? Pero yo armar al mío para cómo va a ir haciendo frente y cómo va a ir abriendo estos caminos. Yo sí creo que el primer camino tiene que ser el colegio, ¿no? Si ese está haciendo dentro del colegio, ser el colegio y levantar la voz. Es que mandé un correo y no me lo contestaron, pues manda 7. Y si no vas y te presentas en la dirección y hablas, ¿no? Otra vez lo que les decía hace rato, papás. La línea entre confío y dejo la responsabilidad allá y permito es muy delgada, pero también ustedes permitan trabajar a la gente. No nos desbordemos en, ¿no? Es que no, y entonces no me contestan y que lo crucifiquen. ¡Ay, no! Por Dios, espero, pero yo lo he oído, pero es que lo tienen que correr. No, espérate. Somos una comunidad y vamos a trabajar en conjunto para el bienestar común, ¿sí? En ocasiones, solo, papás, en ocasiones, la intervención de los padres, tanto de la víctima como del agresor, es necesaria. Yo creo que esta debe de ser en el menor de los casos. A veces llega hasta ahí y es necesaria, pero sobre todo si el camino es el colegio, la situación es dentro del colegio, el camino es el colegio. Y finalmente, papás, en caso de ser necesario, hay que buscar ayuda. Y esto viene en todos lados, para cualquier problema. Si es algo que ya no estamos pudiendo manejar, hay que buscar ayuda para los dos, para los tres, la víctima, el bullying y el espectador. En cualquiera de los puntos, mi hijo está teniendo algún tipo de sufrimiento para poder estar ahí. ¿Qué hacemos con el espectador? Al espectador hay que ayudarlo, papás, porque sobre todo cuando niños no tienen la conciencia de decir, si estoy viendo y no hago nada, estoy actuando a favor de la agresión o de la violencia en ese sentido. Y entonces, generalmente, basta con hacerles esta conciencia a los niños y decir, te das cuenta que si tú no haces nada, estás participando, con tu mirada lo estás aprobando. Generalmente, basta con hacer esta diferencia para que nuestros hijos puedan decir, híjole, sí, no. La verdad es que mejor no le entro, busco ayuda, o si de plano no, me paso a retirar. ¿Okay? Vamos a cerrar con un pequeño video. Este ya no está feo, es para que tengamos un día más lindo. Ojalá, se lo prometo, cuando le he fallado yo. Lo que damos vamos a recibir, papás. Definitivamente, en todo momento. Entonces, de verdad, soy bien idealista. Sí, la verdad que sí, pero...
un pensamiento de conciencia, eso es como somos hermanos, somos con nosotros.
Así es.
Y esto, esta sensación de amor hacia los demás.
Así es.
Esto, ya, vaya, también soy idealista. Yo espero que alguna vez, que esta partecita de amor que ellos te dan, que se manifieste a través de mamá, y agradezco mucho, ¿verdad?
Es un placer para mí. Es un placer para mí. pero que cada uno desde nuestro lugar podemos hacer un montón de cosas y que nos podemos volver multiplicadores de violencia, multiplicadores de bullying, de todos estos temas tan terribles que hemos visto, o multiplicadores de esperanza, de amor, de ilusión, de compartir, de darnos a los demás. Entonces, ojalá compartan este tipo de videos con sus hijos, con sus familiares, pero no los compartamos y ya. Empecemos viendo qué hacemos hoy, y con una cosa, que hagamos un día y a veces, algunos días van a ser muchas y a veces menos, pero nos va a dar, insisto, mucho más a nosotros. Mucho más a nosotros para ser mejores seres humanos nosotros. Agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Gracias.
Gracias, Dani. Bueno, yo me quedo hoy con una reflexión importante después de escuchar a Gaby. La escuché ayer en la tarde. Tuve la oportunidad completa hoy un rato. Educamos en cada minuto de nuestro día, maestros y papás, con cada mirada, con cada reacción que tenemos, los niños nos están observando todo el día. Me quedo con eso y bueno, es una gran responsabilidad. Digo yo que Dios, cuánto confía en nosotros, que nos entrega un pedacito de este tamaño en nuestras manos y nos dice, ten, hazle lo que tú quieras. Si quieres, dale de comer o no. Llévalo al doctor cuando está enfermo o no. Dale amor o no. Mándalo a la escuela o no. Me voy a ir a extremos. Cuídalo o abandónalo en un parque. Haz lo que quieras con él. Me quedo tan feliz y tan tranquila de ver este grupo de padres comprometidos y conscientes de esta confianza y responsabilidad que Dios nos da. Y bueno, ahora que habla Gaby de bullying, me pongo también del lado de no solo del niño que está siendo acosado, del niño que está siendo maltratado, también qué difícil para la mamá y el papá de los niños que están agrediendo a otros y nos estamos dando cuenta. Cuando mi hijo estaba chiquito y mordía en el kinder, entonces me hablaban cada semana, es que ya volvió a morder un niño, y es que era un sufrimiento el mío cuando me decían, es que volvió a morder. Bueno, terminé colgándole una zanahoria, porque resultó que era un problema fuerte de ansiedad, y le colgué con un estambre una zanahoria y le decía, mijito, cuando quieras morder, muerde tu zanahoria, ¿no? No muerdas a un compañero. Y también la parte de las mamás y de los papás que están del otro lado, muy difícil es. Y bueno, lo importante es atenderlo, darnos cuenta, y con ese sentido de responsabilidad que Dios nos dio, con la confianza que nos tuvo, pues atenderlo. Pasa mucho, todos los días y en todos los colegios. Lo importante es atenderlo.